Hace un ratito te contábamos que el gobierno sigue adelante con su idea de cerrar los registros de la propiedad automotor. En un anuncio que se hizo ayer, fueron 155 las oficinas alcanzadas. En ese número están involucradas uno solo de Tunuyán, pero que tiene dos oficinas que atendía situaciones diferentes y ahora va a tener que ser absorbida hasta que todos los legajos estén cargados de manera digital para cerrarlos definitivamente. Estamos en contacto con Hugo Méndez, es el tesorero de la Cámara de Mandatarios. Hugo, ¿qué tal? Buen día. Jorge Hirschbrand lo saluda, ¿qué opinión?
Hola, Jorge, buen día. Quiero corregirle el tema de cerrar. El registro de automotor no se puede cerrar. Se puede digitalizar, pero siempre tiene que existir una oficina donde va a ir a presentarse la documentación física. Una venta o una inscripción se puede formalizar de manera digital, pero tiene que haber un funcionario que califica la documentación para evitar todo lo que es fraudes, estafas y demás. Entonces, lo que se está haciendo es achicar la cantidad de registro, que se va a ir produciendo sola, y lo que está haciendo Milei desde el gobierno ahora es pasar toda la responsabilidad fiscal a las provincias, traslada todo lo que es sellos, patentes y infracciones a las provincias, a los municipios, y solamente va a hacer lo que en un principio fue el registro del automotor, cobrar un arancel para la inscripción de patentamientos, transferencias, todos los tipos de trámites que se realizan.
Pero, Hugo, ¿y qué ocurrió?
Sí, cuando se habla de cierre en sí, es un término que utiliza Cuño Olivarona y Milei, pero en sí es lo que se hace en un reordenamiento, porque, por ejemplo, supongamos todos esos legajos que están en Tunuyán hoy, que pueden ser alrededor de 100.000,
sí,
y las personas necesitan realizar un trámite. Más allá de que esté digitalizado, van a tener que presentarse en una oficina a llevar el 08 o el 01 o la documentación que tengan que presentar. Y ahí necesitan un espacio físico donde tienen que ingresar. Tiene que haber alguien, en este caso un encargado de registro, para que califique. Así se llama el momento de cuando un trámite ingresa, se llama la calificación. Ese funcionario está capacitado para determinar, y con todos los medios que le brinda la nación para coordinar, corroborar todo. Si las certificaciones están correctas, si no están adulteradas, si la persona está viva o está fallecida, si el auto está embargado o está inhibido, si la verificación física de número de motor y chasis es la correcta. Entonces todo esto siempre va a necesitar un espacio físico donde se tenga que recepcionar.
Ok, ¿y dónde va a ser ahora en el caso de la gente de Tunuyán y San Carlos? ¿En el mismo lugar donde estaba funcionando?
Y entiendo que no, porque el encargado ha renunciado. Entonces, bueno, recuerde que los registros son mitad público, mitad privado.
Sí.
La parte privada es la que pone el encargado, que coloca las oficinas, todos los empleados, todo pertenece al encargado, no a la nación, no son funcionarios nacionales. Entonces, bueno, va a llevar un determinado tiempo. La misma disposición, la misma resolución lo dice, que bueno, se va a tomar el tiempo para formalizar, ¿no es cierto?, todas estas medidas, 255 registros que se van a ir desplazando. Yo creo, en mi opinión personal, lo más cercano que tenemos es Tupungato. Que mandasen todos los legajos a Tupungato.
Bueno, pero digo, a los fines prácticos, sí. Entonces hubo, sí cerraron las oficinas.
Esa oficina a la que íbamos todos en Tunuyán, que estaba de auto y motos, mire, la parte buena de eso, digamos, porque estaba probablemente había mucha gente que quede sin trabajo y demás, pero en sí, la parte buena de eso es que los registros de motos, y eso es algo que no se le ha dado tanta relevancia, los registros de motos están colapsados en Mendoza. Usted para hacer un trámite de una moto necesita 2 meses, porque si saca un turno para dentro de 20 días, cuando presenta el trámite se llega a observar, se llega a estar observado, son otros 20 días más para volver a levantar la operación y después otros días más para poder sacar un turno para retirarlo. Cuando usted quiere acordarse, ya ha ido casi un mes y medio, 2 meses para hacer un trámite de una moto.
¿Tanto bueno es la actividad de compra y venta de motos usadas? ¿Así tan agitada?
No me escuché bien. Creo
que digo, ¿hay tanta actividad de compra y venta de motos usadas? Porque generalmente no, el trámite pero, cuando...
¿Cuál es el problema? Mendoza tiene 2 registros nada más para, y le menciono los departamentos. La Valle, Godoy Cruz, Guaymallén, Capital y Luján de Cuyo.
Sí.
Todos esos departamentos están nada más que en 2, deben ser alrededor, no sé, de 200.000 legajos, si no es más, y están todos divididos en 2 registros. Entonces no da abasto el registro.
Claro, porque cuando uno va a hacer un trámite de la compra de un auto usado, acá los registros de Casa Belgrano, es bastante expedito el trámite, bastante rápido.
Tiene turno para el otro día,
claro.
Pero los de moto es tremendo. Entonces, ¿cuál es la parte buena de esto que ha diseñado Milei? Y es que se entiende desde el Ministerio de Justicia que los registros del automotor están capacitados para recepcionar tanto trámites de auto, como de moto, como de maquinaria. Uh-huh. Y eso es lo que tiene que suceder, tienen que poner en vigencia. Están terminando de preparar los sistemas para que yo pueda ingresar un trámite de moto, por ejemplo, en el registro número 5 de Mendoza, en el registro número 7, que no tienen problemas. Solamente van a tener que poner una caja para cobrar los aranceles de moto y un archivo para ir acumulando los legajos. Pero de esa manera que inmediatamente queda estos colapsos que tiene y vamos a poder hacer un trámite de una moto en 2 días. Supóngase que usted vende su moto y tiene que esperar 30 días para hacer la transferencia. ¿Cómo va a hacer con la moto? ¿Se la entrega? ¿No se la entrega? ¿El señor que la compró qué hace? ¿Me la llevo? ¿No me la llevo? Es un problema, crea una inseguridad jurídica este problema de que están colapsados. Esa sería una de las ventajas de que todos los registros del automotor de la Argentina, y más, la resolución 209, después lo otro que le quería decir es que solamente son 155 los registros que se reordenan. Uh-huh. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que solo se va a ir produciendo un achicamiento de la cantidad de registros, porque al poder yo elegir el registro donde presentar y haber una competencia entre los registros, que es bien de mi ley, se va a generar una competencia, ya lo hay con los 0 kilómetros. Los registros que no trabajen bien, lamentablemente van a haber disminuido sus ingresos y probablemente vayan a ser absorbidos por otros, ¿no es cierto? Porque los encargados presentan la renuncia o lo que fuere. Esto es mi opinión de lo uh-huh. que puede llegar a suceder, porque se va a crear una competencia entre los registros. Y uh-huh. lo otro, la ventanilla única.
La ventanilla única digital.
La ventanilla única es algo que ha estado siempre en el... ¿Sabes lo que creo que significa ventanilla única? Que en una misma ventanilla yo puedo pagar el arancel de la nación, el sellado de la provincia, las patentes de la provincia y las infracciones. Uh-huh. Eso va a desaparecer. Mi ley está trasladando esa responsabilidad al usuario, a uh-huh. la provincia, al municipio. Uh-huh. La nación dice, yo, porque usted antes decía, quiero hacer la transferencia, me salió 1.000.000 de pesos. Sí, pero mira, el arancel del registro son 200.000, los otros 500.000 es el sellado y los otros 300.000 son patentes y multa que debía el vehículo. Pero uno lo asigna todo al trámite. Entonces, nosotros decíamos, pero la transferencia es una barbaridad. Y lo que Milei quiere es que solamente se pague en el registro un arancel. Uh-huh. Y punto.
Ahora, Hugo, nada más. Hugo, ¿por qué? Sí, y a ver, también termina siendo engorroso, porque hoy existe una ventanilla, un sistema de trámite digital, pero uno paga la mitad y la otra la tiene que hacer presencial. La consulta es, ¿por qué están tan vinculados a la caja política los registros?
Mire, esto viene de la época de antes de Menem.
Sí.
La situación es la siguiente: los registros son los vehículos son de la nación, de la provincia o de los municipios, de quién son los autos. Uh-huh. Dijeron, bueno, son nacionales, se creó una ley nacional, entonces la nación se llevaba todos los recursos. Nosotros íbamos y depositábamos en el Banco Mendoza y un arancel que era todo para la nación. Entonces comenzaron a surgir los convenios y dijeron, bueno, pero antes de recibir la transferencia, exigime que tenga el sellado, exigime que saque el libre prenda, exigime, bueno, distintas cosas. Y luego vinieron los convenios donde dijeron, bueno, a partir de ahora se va a poder sellar adentro del registro para un mayor control, se va a poder cobrar el impuesto. Entonces fue como una contraprestación, por eso se llaman convenios, entre las provincias y los municipios. Y ahí interviene la política, indudablemente. Por ejemplo, todos estos empleados que se descubren de ACARA, en sí, no son de ACARA, son del Ministerio de Justicia de la Nación, que no entiendo por qué motivo ese dinero lo manejaba ACARA. Uh-huh. O sea, como que ACARA era el entregador, entonces queda con el... Pero en sí ese no es un dinero que tiene, tampoco le vamos a decir que ACARA se quedaba con el dinero. Es un ente cooperador que hacía la recaudación de los impuestos provinciales, municipales y demás, y lo giraba a la nación o a las provincias, a los distintos lugares. Y allí están dependiendo. Yo esta semana hablaba con empleados de Dirección Nacional y me decían, mire, nosotros seguimos porque estamos dependiendo de la CTA, que es la Cámara de Comercio Automotor, y que también es otro ente cooperador. Esos entes cooperadores fueron creados allá por el 2002 o 2003. Igual que ACARA. ACARA existe desde siempre, pero pasan a ser entes cooperadores, entonces proveen, como en este caso, las tarjetas, las chapas, los elementos que utilizan los registros. En fin, era una contraprestación de servicios y lamentablemente, donde ingresa la política, a veces pasan estas cosas, donde se entregan más puestos que... Si hay puestos de más, no están adentro del registro del automotor ni de la dirección de la... Están dentro del Ministerio de Justicia. Uh-huh. Ese es el tema. Uh-huh. Y lo, ¿sabe cuál es lo otro preocupante? Que han pasado a disponibilidad, ¿no es cierto? Toda la gente que trabajó durante a lo mejor 20 años en Dirección Nacional. Sí. Y se están yendo a veces las personas que más conocimiento tienen y que más pueden ayudar a que esto, esta transformación se realice de la mejor manera y tiene el menor perjuicio para el usuario.
Ahora, coincide, la última, estamos justo sobre el top de las 8, coincide que es una barbaridad lo que se paga por la transferencia de un auto usado, que la gente le cuesta un montón a veces llegar para poder comprarlo y tiene que disponer de un extra que no estaba en los papeles. Dice, bueno, por fin llegué, me compro un auto usado. Y cuando empieza a hacer los trámites, dice, ¿en serio?
Sí, porque nosotros, la política lo transformó en la inflación. Mire, podría estar 3 horas hablando de eso. ¿Sabe quién inventó quién puso la primera unidad tributaria en el país y ahí copiaron todo? ¿Cómo poder zafar en el 89 de la hiperinflación? Mm. El Pilo Bordón. El Pilo Bordón dijo, bueno, mira, no sabemos cómo hacer esto, el otro, bueno, a partir de hoy, o un funcionario de él, pero fue el gobierno de Bordón, dijo, bueno, mira, vamos a hacer así, del modelo 73 al 81 son 5.000 unidades tributarias. Entonces le pusieron esos montos, entonces decían, bueno, toda la semana cambiaba la unidad tributaria y con eso sacábamos nosotros el valor del auto y con eso pagábamos los sellados, por ejemplo. Claro. Y así luego vinieron las tablas de evaluación, ¿no? Dijeron, hay que ponerle un valor a cada auto porque si no es injusto. Bueno, y salieron las tablas. Y luego las tablas llevaron a que se transformó en un impuesto. En vez de un arancel, en sí lo que nosotros pagamos como si fuese un impuesto. Uh-huh. Y usted sabe que están las doctrinas donde dicen que, bueno, los que más tienen en el sistema, ¿no es cierto?, democrático, en una democracia, en un Estado, los que más tienen deben sostener a los que menos tienen. Entonces, los que si yo tengo una Ferrari, tengo que pagar en base eso es lo que se aplica en el registro. O sea, si usted viene con un vehículo que vale 50 millones de pesos, bueno, paga el 1% de ese valor. Y si va con un auto que vale 500 mil pesos, va a pagar el 1% de ese vehículo. Se transformó en un impuesto, no en un arancel por un trámite que yo necesito.
Claro, la diferencia es que el que se gasta 50 millones no tiene ningún problema en gastarse el 1% o más. El que compra uno de 5 millones, decirle tiene que pagar 1% más, o sea, es un montón porque no ya le costó llegar a los 5. Es así.
Creo que vamos en ese camino. Creo que vamos en ese camino donde se va a transformar en un arancel, donde va a haber una libre competencia de trámites. Lo que sí, Jorge, es importante decirle a la gente que los recaudos los siga tomando al respecto de que no es solamente va a ser ir y pagar en el registro del arancel, porque si le quedan colgadas patentes, es decir, que no se pagaron patentes, no se pagaron multas de tránsito, ¿qué va a suceder? Si tiene un siniestro el vehículo, el seguro no va a pagar si esos impuestos no están
cancelados. Claro, eso está clarísimo. ¿Eh? Una consulta cortita. ¿Quiénes son los dueños de los registros?
No, los registros, es como, por ejemplo, hoy, Milei no quiere nombrar a nadie, ¿no es cierto? Entonces, bueno, va a quedar el registro, pasa el registro de Tupungato, va a quedar el registro de Tupungato, pero desde del 2002 a la fecha, todos los registros que había entregado Menem en aquel momento,
sí,
y que venían desde la política, fueron concursados. Eso, si usted ingresa a la página de Dirección Nacional, están todos los concursos que se realizaron, y todos han concursado, y durante el gobierno de Macri se terminaron de concursar todos los registros. Había muchos registros acá de Mendoza que nosotros los mirábamos, porque por ahí a veces uno tiene desavenencias en los registros y dice, bueno, a ver si cambia el encargado. No, aprobaron todos los encargados de registro.
Okay.
Y le voy a ser sincero, llevo 40 años yendo a los registros y yo siempre, usted sabe que he estado defiendo la tarea de los empleados del registro y de los encargados de registro, porque hay cero corrupción ahí adentro. Después, ¿en qué transforma todo ese dinero que se recauda la política? Pero el registro del automotor merece, desde mi parte, de nuestra institución, el mayor de los respetos.
Perfecto. Hugo, le agradecemos muchísimo.
Bueno, por favor, a su disposición.
Era Hugo Méndez, tesorero de la Cámara de Mandatarios.